RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio.
Nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y el presidente Juan Manuel Santos, junto con el máximo jefe de la FARC, Timón León Jiménez, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá el nuevo acuerdo de paz que se logró en La Habana, Cuba, tras la negociación que se generó para incluir algunas de las propuestas del no tras su victoria en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Hay reacciones en Norte de Santander. El obispo de Tibú ha expresado que es el mejor momento para la historia de Colombia y ha indicado que se espera se avance lo más pronto posible, especialmente en aquellas zonas veredales, como es el caso de Caño Indio en Tibú, en donde se busca la concentración de la FARC y el desarme rápido de este grupo. Mientras tanto, considera que no es cierto que existe una alianza entre el ELN y EPL, tal como lo han indicado algunos defensores de los derechos humanos, quienes responsabilizan a estos dos grupos de las últimas acciones violentas registradas en distintos puntos de la zona del Catatumbo. Y en otras noticias, hoy usuarios de Comeva protestaron expresando su inconformismo porque desde hace 2 años aproximadamente la EPS no cumple con el pago de una deuda de una IPS que brinda atención a niños que enfrentan distintas discapacidades. Entre tanto, hay que señalar igualmente en otras noticias importantes que la Secretaría de Minas ha expresado que se adelanta un plan de masificación de instalación de gas en diferentes municipios del norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCN La Radio.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Con diversos eventos desde hoy se recuerda el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el transcurso del 2016, 21 mujeres han sido asesinadas y se han registrado 6 feminicidios en Norte de Santander. Médicos de la provincia de Ocaña solicitan reubicación por posibles amenazas de muerte. Docentes y estudiantes marcharon en Cúcuta protestando contra la fusión de colegios en la ciudad. Consejo de Cúcuta busca concretar nueva reunión entre vendedores informales y alcalde de la ciudad. Alcaldes de Norte de Santander se rajan por el desconocimiento de las normas fiscales, afirma la Contraloría Regional. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 35 minutos, y tal como lo han escuchado ustedes desde las 11 de la mañana, una transmisión especial que realiza RCN Radio, RCN Televisión, el presidente Juan Manuel Santos, el máximo jefe de la FARC, Timón León Jiménez, firmaron en Bogotá el nuevo acuerdo de paz que se logró en La Habana, Cuba, tras la negociación que se generó para incluir algunas de las propuestas del no después de la victoria en el plebiscito del pasado 2 de octubre. Pues han escuchado ya reacciones en Norte de Santander. El obispo de Tibú, Monseñor Alberto Sánchez Cubillos, dijo a RCN que era de esperarse que se diera ya esta firma y se espera avanzar lo más pronto posible, porque consideran que se ha perdido tiempo, lo que tiene que ver especialmente con las zonas de concentración de la FARC, en donde se busca el desarme de este grupo guerrillero.
Ha habido avances que dejan satisfechos a algunos, medianamente satisfechos a otros, y definitivamente es normal en una democracia que haya personas que finalmente no logran conciliarse con que su posición no haya sido total o absolutamente aceptada. Es evidente que en un país como este no podremos llegar al último colombiano que esté de acuerdo para poder ir seguir adelante, por importante que sea su posición o política o económica o de liderazgo. Yo en este caso celebro que se avanzó, estamos apenas de octubre aquí dando pasos gigantescos. Yo creo que el Congreso va a hacer su tarea. El Congreso, de todas maneras, le hemos permitido por muchos años hacer y tomar decisiones para Colombia, pues este momento no los vamos a sustraer de semejante responsabilidad, que le pongan la cara al país. A mí particularmente me parece que los vuelve más responsables sobre las implementaciones, porque deben ser árbitros constantes de la implementación de estos acuerdos, de los procesos que deben hacerse de manera especial en los territorios.
Señor, ¿y cómo avanza esa zona veredal, esa zona de que precisamente es seleccionado como Caño Indio? ¿Está quieta o de pronto todavía se sigue avanzando este proceso allí?
Yo creo que hay que ser justos. Me parece que debieron aprovechar más el tiempo, este tiempo de negociación, de escucha a los del no, de llevar esto a La Habana otra vez, de traerlos, de este ejercicio de democracia que se hará ahora y todo lo que vaya adelante. Pienso que se perdió tiempo, que podrían estar más listas las cosas. Allá hay que consensuar con esos campesinos, con esas veredas. No es solo una vereda, sino que una vereda está incrustada en un conjunto de veredas que hacen un solo entorno. No es tan simple como decir, yo compré un lote y no me importa quiénes son mis vecinos. Allá, en ese caso, una vereda tiene unas conectividades enormes, comparten temas, problemas en común todos, y entonces no le afecta solo a una vereda, sino a un microterritorio que debe ser intervenido correctamente, consensuando con quien vive ahí, explicándoles, dándoles oportunidad que ellos presenten soluciones. Son territorios que tienen coca.
El monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, quien es el obispo de Tibú, refiriéndose a los acercamientos entre el gobierno nacional y la FARC, ha expresado que se requiere asimismo la inversión urgente del gobierno nacional frente a la recuperación de vías, asimismo viviendas dignas para familias campesinas y proyectos alternativos que permitan el retiro de los cultivos ilícitos a un gran número de familias campesinas, que en los últimos años es la única opción que han encontrado para subsistir.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día 39 minutos y en otras noticias, hoy se registró una protesta frente a las instalaciones de la EPS de Comeva. ¿Qué sucedió allí, Elibar?
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. Padres de familia de niños en condición de discapacidad en Cúcuta protestaron en las instalaciones de la EPS Comeva, exigiendo el pago al Centro de Atención Especial Ureca, a los especialistas y a los cuales se les adeuda una millonaria suma por la prestación de sus servicios. Las directivas de Comeva se reunieron con voceros de los padres de familia y se concretó una reunión la próxima semana para evitar que cerca de 45 niños sean afectados por esta situación. Así lo dijo RCN Radio Karen Patiño, vocera de los padres de familia.
Van a reunirse con la Nacional de Ureca y la Nacional de Comeva para llegar a un acuerdo para que nos puedan reactivar a partir del 1 de diciembre nuevamente los servicios. Nosotros contamos con servicios en Ureca hasta el 30 de noviembre. Ellos ya empezaron a hacer la gestión para hacer una negociación y llegar a una salida pues positiva para nuestros hijos. Nosotros ahorita nos sentamos en mesa y le dijimos que nosotros no estábamos dispuestos a una reubicación de centro terapéutico, que nosotros exigíamos que nos continuaran en Eureka, ya que es el centro más avanzado que hay aquí en Cúcuta y el que cuenta con las mejores condiciones para la atención de nuestros hijos. Ellos nos pidieron un plazo de lunes a martes. Si de aquí al martes no han dado ninguna solución, volveremos nuevamente aquí con nuestros hijos a hacer presión y a manifestar para que vuelvan y nos activen otra vez, para que continúen los contratos con Eureka.
¿Cuántos niños aproximadamente están afectados por esta situación?
45 niños, entre niños de 6 a 20 años más o menos, niños con parálisis cerebral, niños con hipotonía, niños con microcefalia, autistas. Son síndromes muy dispersos los que maneja Eureka, pero son un centro que nos está dando unas condiciones óptimas y unas condiciones donde nuestros hijos han tenido muchos avances. Sabemos de cifras exactas, pero sé que son una cifra bastante alta, dado que han sido pagos de varios meses.
es Karen Patiño, vocera de los padres de familia, y este es un caso más que se suma a los innumerables inconvenientes del sector salud en la ciudad, que en esta oportunidad afecta a niños en condición de incapacidad.
Usted escucha RCN Noticias.
12:44. El secretario de Minas y Energía de Norte de Santander, Fabio Araque, dijo a RCN que se adelanta un proyecto de masificación de gas domiciliario en varios municipios del departamento. Dijo que de los 40 municipios que tiene Norte de Santander, solo 14 de ellos cuentan con ese servicio y se espera para mediados del próximo año que más del 70% logre gas domiciliario.
Que componen nuestro departamento tienen gas domiciliario, incluido Cúcuta. Es decir, aproximadamente entre el 30 y el 35%. La idea de nuestro gobernador es llegar al 60 o 70%, es decir, 14 municipios más. Y en ese sentido ya estamos trabajando. Es un proyecto muy importante que va a traer beneficios a las comunidades de los municipios de Pamplonita, de Durania, de Huachalema, de Ragombalia, de Chinácota, de Salazar, de Cocutilla, de Arboledas, de Lourdes, de Santiago, de Mutisco, de Cáchira. Entonces, es un proyecto muy importante, lo empezamos a ejecutar ya el año entrante. El gobierno departamental va a subsidiar a cada usuario con 500,000 pesos en las instalaciones internas. Lo que quiere decir que la gobernación en este proyecto está invirtiendo aproximadamente 6.500 millones de pesos de regalías.
¿Para qué fecha ya podríamos decir que es un hecho ya este proyecto?
Este proyecto ya es un hecho, ya es un hecho. Estamos haciendo los ajustes que hay que hacer en estos temas de trámite, pero yo estimo que el próximo mes de enero o febrero estamos iniciando con la ejecución del mismo.
Es el secretario de Minas y Energía en Norte de Santander, Fabio Araque, refiriéndose al proyecto de masificación de gas domiciliario en un 70% de los municipios del Norte de Santander.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:46. Y hoy el Consejo de Cúcuta tocó un tema que preocupa, tiene relación con la recuperación del espacio público, pero también las dificultades que afrontan los vendedores informales por la falta de oportunidad laboral. ¿Qué dice el Consejo en esos momentos? ¿Existe un plan B para evitar inconvenientes con la administración municipal, Elibarto?
Pues, oiga, Lucía, el concejal y presidente electo del Consejo de Cúcuta, Nelson Ovalles, dijo a RCN que la difícil y crítica situación de los vendedores informales en la ciudad preocupa a la corporación pública, al punto de ser nuevamente un puente para una reunión entre vendedores y alcalde. Sin embargo, el concejal afirmó que los informales deben ser los promotores de un cambio y, por lo tanto, implementar su autorregulación.
Una cosa deben tener claro los vendedores ambulantes, que en la zona céntrica de la ciudad no se pueden ubicar. Si es verdad que prevalece su derecho a un trabajo, a generar ingresos para sus familias y que la situación de la ciudad lo amerita, también ellos deben ser los primeros en promover alternativas para no trabajar en el centro de la ciudad. No pueden estar ahí. A través del tiempo, de los años, ya son décadas en esto, el vendedor ambulante tiene que ser el primero en concientizarse que no puede estar en el centro de la ciudad. Este consejo se ha ofrecido para hacer el puente entre la administración y los vendedores ambulantes. Pero también necesitamos que los vendedores ambulantes tomen un papel protagónico en esa situación. Si es verdad que llegan a ser víctimas de la situación, la administración no es un victimario. Yo veo de buena manera que si es verdad que el Estado, la administración tiene que darles unas herramientas, quienes deben ser los promotores de una solución, de una alternativa viable, deben ser los mismos vendedores ambulantes porque no habría otra opción. Como propuesta, y eso sí ya lo hago como Nelson Ovalles, administración municipal, le he planteado al alcalde que la figura de llevarse todos los vendedores ambulantes a concentrarlos en un solo lugar, llámese Parque Mercedes, Cenabastos, la Nueva Cesta, es difícil porque la parte céntrica es donde están los almacenes, donde están los sitios de interés, y aquí es donde está el tráfico peatonal de las personas, y por eso los vendedores se ubican acá. Pero ¿qué pasa si los llevamos a las localidades? Entonces, en La Libertad hacemos un pequeño mercado campesino, abrimos unos espacios, les habilitamos unos espacios, unos predios, para que allí hayan también los vendedores que residen en La Libertad. Entonces la gente no viene al centro, sino que ya tienen un mercado propio para hacerlo, para que no concentremos todos los 4.000, 5.000 vendedores ambulantes que hay en un solo sitio donde no va a llegar nadie, porque no hay sitio de interés llegarlos allá.
Es el concejal y presidente electo del Consejo de Cúcuta, Nelson Ovalles. Hay que recordar que los vendedores le piden al alcalde César Rojas que se les permita vender sus mercancías y productos en las calles de la ciudad, teniendo en cuenta la temporada decembrina.
Usted escucha RCN Noticias.
12:49 y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Este año, 21 mujeres han sido asesinadas en Norte de Santander. De acuerdo al último reporte entregado por la Secretaría de la Mujer del Departamento, durante el 2016 se han registrado 6 feminicidios y 21 mujeres han sido asesinadas en Norte de Santander. María Eugenia Riasco, secretaria de la Mujer del Departamento, dijo a RCN: "Nos preocupa que pese a las campañas de las autoridades, los medios y otros sectores de la sociedad, se siga atentando contra la mujer tanto física como psicológicamente". Según Riascos, los municipios de mayor violencia contra la mujer son Acarí, San Calixto, Teorama, Ocaña y El Carmen, en donde muchas mujeres son golpeadas por su pareja, algunas asesinadas y otras humilladas constantemente. Sin olvidar las mujeres víctimas de la guerra, aquellas que han sido violadas y desplazadas por parte de grupos armados. Esta violencia se registra en todos los estratos sociales. En la clase alta se siente más el silencio por el temor al escándalo y por el interés de mantener un estatus económico, dijo Riascos, quien igualmente mencionó que cuando fue alcaldesa de Cúcuta fue maltratada por las calumnias e injurias en su contra. RCN Noticias. La Registraduría Nacional del Estado Civil entregó un balance y rendición de cuentas de los procesos ejecutados en el departamento. Registradores locales y personeros, quienes expusieron las dificultades que se viven en la zona de frontera. Una de esas solicitudes realizadas al registrador nacional era la de buscar una pronta solución a los inconvenientes de registro de menores de edad, hijos de colombianos nacidos en Venezuela, debido a los constantes impedimentos que se presentan a la hora de acceder a la atención médica por no contar con el respectivo registro en el país. Juan Carlos Galindo, registrador nacional, sostuvo en RCN Radio que ya renovamos la circular 121 que preveía la exoneración del apostillaje para la inscripción de registros civiles de niños y sea permanente en el tiempo hasta que se pueda superar la dificultad en la frontera.
Usted escucha RCN Radio.
12:53. La empresa de Aseo Urbano ha señalado que finaliza el 2016 con proyectos importantes que permiten la recuperación no solo del espacio por el desecho de basuras, que lamentablemente sucede cuando hay un evento importante, y ha expresado que se permite el incremento de la contratación de mano de obra y también la adquisición de maquinaria especial para la recolección de desechos. Ángel Uriel García, quien es el representante de la empresa de Aseo Urbano, así lo confirma a RCN.
Bueno, seguir adelante, especialmente con los sistemas modernos de recolección de residuos. Nosotros somos la ciudad pionera en Colombia en el tema de contenerización y de mecanización del barrio. Y como lo contaba, eso no ha significado ni siquiera que saquemos gente, sino al contrario, hemos crecido hacia otras líneas de negocios. Ya tenemos inclusive nosotros una empresa de baños portátiles, de tratamiento de agua, de esos baños en Aguachica, y bueno, estamos vislumbrando qué oportunidades hay para establecer unidades de negocio que no solamente permitan el crecimiento financiero de la empresa, sino también social, y lo que es más importante, proteger siempre el medio ambiente. Nosotros, en nuestra identidad corporativa, el cuidado del medio ambiente es prioritaria, y a eso le jugamos, por eso tenemos el Parque Ambiental Guayabal, que se considera el más moderno en este momento de Colombia y uno de los más modernos de Latinoamérica. Por lo tanto, los cucuteños y los 20 municipios que llevan sus residuos a Guayabal, y así como las industrias y las entidades de salud que llegan, nos entregan sus residuos, pueden estar seguros que allí están bien guardados, bien tratados, y que no van a producir impactos ambientales negativos.
Es Ángel Uriel García, quien es el gerente de la empresa de Aseo Urbano, indicando que le espera un gran reto para la época de Navidad y fin de año, cuando aumenta también las basuras con motivo de la celebración de esas festividades y también el ingreso masivo de venezolanos.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:55, y a propósito de frontera, el alcalde del municipio de Villa Rosario se ha referido a la situación que afronta su localidad los índices de inseguridad que se han incrementado en las últimas semanas.
José Galucía, hay preocupación en las autoridades civiles del área metropolitana de Cúcuta debido al notable incremento de la inseguridad y diversos delitos, como la extorsión. Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario, dijo a RCN que además en el municipio histórico se podría presentar una guerra sin control por la posible disputa de territorios entre células de la guerrilla del ELN y las bandas criminales.
Es de verdad preocupante porque se ve que cada día aumentan más los índices de delincuencia, y tengo que decirlo por estos medios, Villarrosario en este momento se está desatando una oleada de extorsión que hemos puesto en conocimiento a las autoridades. La verdad no se sabe porque hay mucha gente que le da miedo denunciar, pero lo único es que de manera gradual han ido denunciando, algunos pagan, otros colocan su queja, pero es un tema que tenemos que ponerle cuidado.
¿En el tema de hurto, en el tema de homicidios, cómo vamos?
Pues eso sí se ha reducido, porque lo que ha pasado es un tema ya casi como entre lucha entre estas personas. El hurto de manera general ha disminuido, sino que ahora el delito como que se dirige hacia otros caminos.
Alcalde, de las semanas anteriores se presentó una masacre en la frontera. Una de las hipótesis de las autoridades es que posibles células del ELN estarían nuevamente incursionando en esta zona fronteriza. ¿En el municipio ya se han presentado de alguna manera señas de esto?
A ver, es un tema ya efectivamente lo que se conoce es que fue el ELN, pero precisamente es para evitar esa extorsión, ese tema de mal llamadas bandas criminales o BACRIN o autodefensas. Entonces es una lucha contra ellos.
Es Pepe Ruiz, alcalde del municipio de Villa del Rosario.
A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12:58 y se realizó el seminario de fortalecimiento de la capacitación de gestión social y comunitaria en Norte de Santander, donde se buscaba que los alcaldes, concejales y personeros del departamento actualizaran la información fiscal de sus respectivos municipios, esto con el fin de identificar las posibles anomalías en lo que respecta a falta de procesos y planes de acción para ejecución de proyectos y contratación. El contralor de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo a RCN que los funcionarios públicos del departamento se rajan en esos estudios debido al desconocimiento de las normas fiscales.
De eso se trataba la conferencia que acabamos de entregar, y era de poder compartir con ellos cuáles son los principales hallazgos que de manera permanente la Contraloría encuentra en las auditorías. Es decir, poder decirles que de manera permanente se están presentando dificultades y errores en la ejecución desde el punto de vista de la planeación municipal, que no tienen creados los bancos de programas de proyectos de inversión, que no están utilizando la estructuración de proyectos, que no se tienen los planes indicativos de gestión, que no se están formulando los planes de acción. Pero de la misma manera, decirles que hay la necesidad de utilizar todo el sistema presupuestal en lo que tiene que ver con la gestión financiera del municipio y en lo que tiene que ver con el tema de contratación, cuando utilizan instrumentos diferentes para seleccionar el contratista o celebran un contrato sin la disponibilidad presupuestal, o en muchas ocasiones no se hace una debida supervisión o no se contrata la interventoría, que esos son los principales hallazgos que nosotros hemos encontrado en nuestra tarea de medir la gestión fiscal de los municipios.
Es el contralor de Norte en Santander, Silvano Serrano, quien mostró prueba de malestar en ese seminario por la poca asistencia de alcaldes, concejales y personeros del departamento.
12:59, aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.